Hola a todos, bienvenidos a Paredero, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ustedes bien saben, acá nos gusta trabajar mucho y pensamos mucho en los mediadores de lectura, así como en los profesores de literatura. Así que hoy queremos compartir el resultado, o digamos, la memoria de un taller que dicté ya hace algunos años con el nombre Leer para Entendernos para un grupo de mediadores de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y al finalizar el taller, escribí este artículo a manera de memoria que me permitiera a mí y, por supuesto, a las personas en la biblioteca darnos cuenta de lo que habíamos conseguido. Este es un artículo titulado Leer para Entendernos, el cual busca desarrollar las formas como podemos, a través de la lectura literaria, fomentar tanto el pensamiento crítico como el desarrollo de la empatía, siempre comprendiendo que el texto literario nos permite entendernos a nosotros mismos y a los demás. Y en esa doble acción, no solamente estamos trabajando un campo sentimental, sino que al mismo tiempo estamos siempre desarrollando mejores herramientas para ser más críticos con el mundo y para poder verlo desde otras perspectivas. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con la lectura en voz alta de este texto. No ha sido publicado en ninguna revista y sobra decir que si alguien está interesado en un taller como este es precisamente nuestro territorio. Bienvenidos. Leer para Entendernos por Camilo Hoyos Gómez, diciembre del 2020. El buen lector literario no es aquel que únicamente comprende las reglas internas de un texto literario, sino quien es capaz de aplicar en su vida diaria aquello que aprendió de la experiencia literaria. La pedagogía de la literatura en el aula nos ha permitido acercarnos a los géneros, a las características de los movimientos y a las figuras literarias, a la vez que a distintas herramientas teóricas para analizarlas. Pero se ha quedado corta históricamente en abrir las posibilidades para que el lector aplique en su vida íntima y social aquello que aprendió o lo que lo conmovió de una historia particular. En el territorio de la ficción, el lector, tal como se nos ha enseñado, desarrolla empatía por los personajes ficticios. Sin embargo, difícilmente encuentra la manera de desarrollar esa misma empatía hacia la población social o emocional que esa obra literaria retrata. De esta manera, la población lectora pierde la oportunidad de desarrollar pensamiento crítico hacia su propia realidad social y política a partir de la literatura. Esto partiendo de la base que la empatía desarrolla pensamiento crítico. Cuando una persona interactúa con una obra literaria, no solamente está trabajando con la imaginación, sino que también está desarrollando herramientas comunicativas para poder ser una persona más empática, tolerante e incluyente. En la medida en que las obras literarias por lo general tratan de experiencias de seres humanos en sus diversas relaciones personales y sociales, permiten tanto la comprensión de experiencias que conforman la salud emocional y psicológica de las personas, como la comprensión de sí mismo y de los demás a través de esa transacción literaria con el texto. Si queremos que la literatura sea un agente de cambio que desarrolle picos de conciencia en los lectores y que los predispongan al cambio, sea este personal o social, tenemos que en primer lugar trabajar sobre nuestras competencias lectoras, de nosotros los lectores, pero también de nuestros profesores, promotores, mediadores, agentes y líderes sociales, de tal manera que a través de la experiencia literaria decodificada podamos todos desarrollar mejores estrategias para el trabajo comunitario y colaborativo. Esto, por supuesto, se entiende en el final del año 2020 con otras consideraciones adicionales que no deben ser ignoradas. Es indiscutible el impacto que el aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19 ha tenido y tuvo en nuestras vidas. De manera inesperada comenzamos a vivir una realidad apenas imaginable hace unos meses, en la cual nos vimos obligados y privados de muchas cosas que siempre dimos por sentadas y que nunca nos imaginamos haciendo. Nos hemos visto en la obligación de reorganizar nuestras vidas acostumbrándonos a nuevos horarios y rutinas. Por primera vez en nuestra historia reciente, familias se han visto en la obligación de compartir espacios íntimos como nunca antes lo habían hecho y como nunca más lo volverían a hacer, generando así nuevas dinámicas familiares o acabando con ellas también. Las consecuencias del aislamiento tienen dimensiones inabarcables y hoy, marzo del 2024, sigue siendo así. Pero ahora, cuando se calcula que alrededor de 2,6 billones de personas en el mundo estuvieron en aislamiento social, uno de los riesgos más acuciantes tiene que ver con nuestra salud mental y la propensión a desarrollar depresiones, traumas psicológicos y trastornos emocionales como producto de la separación social y de la convivencia íntima con familiares. ¿Qué papel puede cumplir la literatura para mitigar los efectos de la salud emocional de las personas? Gran pregunta. ¿De qué manera puede la lectura frenar la voracidad de la deshumanización? Las historias sobre acontecimientos que nos han ocurrido o sobre pequeños sucesos cotidianos que nos marcan de alguna manera en nuestras vidas, es decir, de todo aquello a lo que llegamos gracias a la lectura literaria, nos ofrece la oportunidad de comprender nuestra autobiografía y darle sentido a lo que hemos vivido y compartido. Un enfoque hacia lo literario que no se quede únicamente en su enunciación teórica o conceptual nos permite crear sentido a partir de nuestras experiencias y tenemos la posibilidad de comprender el momento que estamos viviendo, sea cual sea. O por lo menos de darle un sentido dentro de nuestras vidas, aprender de la experiencia y ser capaces de autoconocernos y autorregularnos. Dos elementos o potencias indiscutiblemente necesarias para sobreponernos a los peligros de la soledad y al aislamiento. Leer historias nos permite desarrollar habilidades transversales que conducen siempre a la empatía y a la resiliencia, y aunque este par de palabritas las encontremos molestas, no por eso la frase que acabo de leer es falsa. Compartir estas experiencias con los demás nos permite unirnos desde la vulnerabilidad que nos ha generado el aislamiento social por la pandemia del COVID-19. La separación física nos ha hecho buscar a los demás para compartir nuestras experiencias y la manera como nos sentimos. Y cuando leemos sobre la manera como se sienten los demás, siempre tenemos la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva y aprender cómo vivir mejor este periodo extraño e inesperado para todos. Ahora, ¿qué entendemos por leer? ¿Qué entienden nuestros profesores de español, de literatura, nuestros mediadores, nuestros promotores, nuestros agentes, los directivos de nuestros colegios, las directivas de nuestras universidades? ¿Qué entienden por lectura literaria? ¿Por qué leemos en general? Con estas consideraciones, durante los meses de agosto y noviembre de 2020, en mitad del aislamiento decretado por el gobierno colombiano, se ofreció de manera virtual y gratuita el taller Leer para Entendernos, desde la Biblioteca Luis Ángel Arango y dictado por este su humilde servidor, Camilo Hoyos Gómez. El taller tuvo como objetivo principal ofrecer herramientas para acercarse al texto literario y así ofrecer más y mejores estrategias de comprensión de lectura a los participantes, que en su mayoría eran profesores o mediadores de lectura del ámbito nacional. Los criterios del desarrollo partieron de la certeza de que en los últimos años la pedagogía de la literatura en el aula ha dejado de lado la posibilidad de que el lector tenga una experiencia literaria a partir de su propia experiencia personal en el proceso de lectura. Es decir, cuánto permitimos que el lector haga su propio sentido y cuántas veces buscamos que hagan el sentido de los demás. Eso pasa. Se deja también por fuera la posibilidad de reflexionar en torno a una de las más exclusivas características de la ficción literaria, como lo es la empatía, que se logra a partir de un cuidadoso y articulado manejo de lo que desde la crítica llamamos herramientas narrativas o textuales, piezas todas fundamentales y únicas que ofrece la lectura literaria y que a través del taller buscamos que fueran utilizadas para así innovar en procesos de lectura. El taller capacitó a los asistentes a desarrollar estrategias de lectura a través de las cuales pudieron invitar a sus alumnos o participantes de grupos de lectura a comprender la organización de un texto literario, a la vez que asimilar la naturaleza de la ficción y sus reglas internas, de tal manera que todos pudieran relacionarse como lectores, como personas, con la literatura y comprender la naturaleza empática de la lectura, que nos permite desarrollar herramientas para mejor entender, decodificar y atender a las problemáticas sociales de nuestras comunidades. comprendiendo que una debida utilización de los criterios técnicos de la lectura nos permite comprender mejor la construcción de sus personajes y de sus tramas, se contempló desde un principio que la finalidad del taller sería la de proponer y desarrollar un acercamiento a la obra literaria, comprendida como una plataforma que posibilita la transformación social a través del desarrollo de la empatía. De allí que durante meses estuvimos leyendo para entendernos. A lo largo del taller prevalecieron cuatro ejes de lectura que nos permitieron comprender la literatura como un constructor de empatía. Y ojo, cuando hablamos de empatía no estamos hablando de persuasión. Cuando se le pide a alguien ser empático, no se le está pidiendo que le dé la razón al otro y que mucho menos lo apoye o que meta las manos al fuego por él. Para nada. La empatía no implica eso. La empatía implica comprender. La empatía implica saber por qué tal persona hizo eso sin que necesariamente creamos que lo que hizo fue bueno o no. Hasta allá no llega. No implica el juicio moral, pero sí implica siempre la comprensión de por qué decidió. Recuerden acá, Leila Guerriero lo dijo de manera más clara imposible. Los hechos son fáciles de entender. Lo que es difícil de entender es los motivos por los cuales. En primer lugar, las lecturas se concentraron en la naturaleza de la literatura y de la ficción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura y de ficción? ¿Cuáles son sus leyes internas? ¿Qué diferencia la ficción de la realidad o de qué manera podemos combinarlas en el análisis de un texto? Desde las categorías clásicas de un texto literario pudimos comprender sus límites en cuanto a invención literaria. Pero para que esto pudiera erigirse como una de las columnas conceptuales, también nos concentramos en capacitar a los participantes frente a las herramientas de la ficción, es decir, la caja de herramientas a través de las cuales pudimos decodificar los textos, porque todo texto requiere de una herramienta para poder desarmarse, porque pues el texto literario es una construcción como un reloj o una casa, si así se quiere. Estas preguntas siempre surgieron desde la práctica de los participantes. ¿Con qué herramientas cuento para comprender el mensaje de un texto literario? A veces nos faltan las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas son lícitas en el momento de analizar un texto literario? Todo análisis de una obra literaria debe ser precedida por su comprensión narrativa y literaria. Así que se visitaron los elementos narratológicos más comunes para poder entrar a analizar cómo funciona, qué dice y cómo lo dice una obra literaria. A través de categorías como autor, lector, narrador, tiempo, espacio y perspectiva, casi todos pertenecientes a la rama de la narratología que pretende entender el texto desde su composición sintáctico-literaria, mas no desde sus posibilidades teóricas o ideológicas, pudimos proponer un espacio de reflexión desde la recepción literaria. Ahora bien, lo anterior siempre supuso una piedra de apoyo para poder comprender, desde todas sus posibilidades, lo que comprendemos como lectura y la experiencia literaria. ¿Qué es leer y qué es tener la experiencia literaria? No dejen de preguntarse eso. ¿Qué es leer? ¿Cómo funciona la experiencia literaria? Es decir, el momento en que un lector se reconoce en un texto literario y aumenta sus posibilidades de interacción y comprensión. ¿Para qué leer? Si algo hemos avanzado en el estudio de las humanidades en los últimos años es que ya la lectura de literatura no se considera únicamente una actividad propia de la sensibilidad de un lector o producto del confort de una clase social. Cada vez más estudios nos demuestran que a través de la empatía la literatura es una herramienta para la construcción de seres sociales y de seres democráticos. Como nos recuerda Marta Nussbaum, otro de los pilares del taller, cito: el conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea. La tercera capacidad del ciudadano del mundo, estrechamente vinculada con las primeras dos, es aquella que denominamos imaginación narrativa. Es decir, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa persona. Esto es de Marta Nussbaum y es El cultivo de la humanidad. Cierro comillas. Vista así, la literatura se erige como un espacio en el cual los lectores, más allá de comprender la literatura como una construcción lingüística que enuncia o evidencia determinadas maneras de relatar el mundo, se ve como un ejercicio en el cual podemos desarrollar una serie de valores y competencias que nos permiten, después de la lectura literaria, comprender nuestra propia realidad. O dicho de otro modo, desarrollar las habilidades transversales necesarias para poder enfrentar mejor los retos del siglo XXI. El espacio propuso que el lector ideal es aquel, el espacio del taller, por supuesto, propuso que el lector ideal es aquel que es capaz, sobre todo, de proyectar sus criterios de lectura literaria en un texto a la lectura de la realidad, de su realidad que vive día a día. Y una pregunta para los oyentes, ¿qué tanto aprovechan ustedes en el día a día lo que aprendieron en la experiencia literaria? ¿Confían en un texto literario las decisiones que toman en la realidad? ¿Por qué no lo ponen en los comentarios y nos cuentan? Porque estoy seguro que la respuesta va a ser interesante. Incluso dentro de la cotidianidad del lector, cuando se le pregunta a alguno el por qué ha abandonado tal o cual lectura, no es sorpresa escuchar que no hubo una conexión entre el narrador, que no es necesariamente el autor, y el lector, que en estudios literarios denominamos el pacto literario. Esta conexión, para utilizar un término neutral que nos remite a la teoría literaria, es fundamental en la experiencia literaria, puesto que es precisamente ese espacio que el lector reconoce con el gusto, con la atención y con la concentración. En muchos aspectos, podríamos proponer que aquello que permite a un lector leer un libro es la sensación de empatía que nace en el momento de la lectura literaria. El diccionario de la Real Academia Española define empatía como, comillas, el sentimiento de identificación con algo o alguien, o capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, cierro comillas. Steven Pinker, en su ya monumental Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones, la entiende a la empatía a partir de tres instancias: preocupación altruista por los demás, proyección, es decir, la, comillas, capacidad de ponerse uno en el lugar de una persona, un animal o un objeto e imaginar la sensación de estar en esa situación, cierro comillas, y por último, comprendida como la capacidad de adoptar perspectivas, es decir, abro comillas, visualizar el mundo desde el punto de vista del otro, cierro comillas. Para efectos del taller y de la propuesta que acá estamos presentando y que esperamos que a nuestros oyentes les guste, puede ser que es sobre la empatía cuando Vargas Llosa, en su ya famoso ensayo La verdad de las mentiras, asume lo siguiente a partir de la imagen del traslado. Abro comillas. Cuando leemos novelas no somos el que somos habitualmente, sino también los seres hechizos entre los cuales el novelista nos traslada. El traslado es una metamorfosis. El reducto asfixiante que es nuestra vida real se abre y salimos a ser otros, a vivir vicariamente experiencias que la ficción vuelve nuestras. Sueño lúcido, fantasía encarnada. La ficción nos completa, a nosotros, seres mutilados a quienes ha sido impuesta la atroz dicotomía de tener una sola vida y los deseos y fantasías de desear mil. Cuánta verdad, ¿no? Ese espacio entre nuestra vida real y los deseos y las fantasías que le exigen ser más rica y diversa es el que ocupan las ficciones. Cierro comillas. No en vano podríamos comprender que esta relación que establece Vargas Llosa con la ficción se dé precisamente por el sentimiento de empatía que desarrollamos con esa vida que leemos o con ese destino que, ficcional, nos hace percatarnos de otras realidades ajenas a la nuestra, tan real y tan evidente. Juan Gabriel Vázquez comienza sus viajes con un mapa en blanco, asumiendo esta postura, la de cómo la empatía de alguna manera legitima el invento que fue el Quijote de Cervantes. Abro comillas. El invento de Cervantes nos pide aceptar que el hombre común y corriente, el compañero de nuestra cotidianeidad, es una criatura de complejidades sin fin, contradictoria, impredecible y ambigua, dueña de una profundidad y un interés que no están al alcance del ojo, sino que yacen detrás de mil velos a la espera de que los descubramos. Cierro comillas. Sin embargo, Hay un elemento fundamental que permite cuidar el espacio de la lectura de la mera especulación por parte de los participantes del taller. Cada texto está construido desde sus frases, desde sus oraciones, es decir, desde la construcción propia que el autor determinó llevar a cabo en el momento de su construcción literaria. Luego, la comprensión, que es un efecto inmediato de la construcción, debe ser asimismo un proceso que base sus experiencias y su análisis en la cita textual. Es decir, que cada lector debe comprender el texto literario desde su referencialidad para así poder usarlo debidamente en el proceso de transformación. Seamos sinceros, ¿cuántos acá pueden hablar de un libro sin que nunca se lo hayan leído, por ejemplo? ¿O cuántas personas dictan clases de libros que nunca se han leído? Siempre tenemos que confrontarnos a la cita textual. Tenemos que ensuciarnos de las palabras, de la tinta de la hoja. No podemos leer si no es subrayando y si no es separando las citas más importantes para nosotros y, por supuesto, para el texto. Dicho en otras palabras, es tan importante la manera como determinado lector proyecta su empatía literaria hacia la realidad como su propia comprensión textual sobre un texto. A pesar de que pensemos en la literatura como espacio de libertad, debemos comprender que el espacio de comprensión literaria no es democrático en el sentido en que un texto propone sus partes para luego ser interpretadas. Dicho de otra manera, para que un texto se comprenda desde su proyección, debe ser primero comprendido desde su textualidad. ¿Por qué es importante señalar esto? Vivimos en un momento en el que la importancia de la cita textual parece estar en decadencia, en la medida en que a los alumnos y lectores cada vez les cuesta más comprender su uso e importancia. Pero no es solamente una cuestión de aulas. El año pasado en Colombia vimos cómo durante las votaciones del plebiscito por la paz, muchas personas creían que el documento de las negociaciones decía tal o cual cosa, pero nunca se presentó la citica textual que así lo evidenciara, ni lo exigieron los votantes que se dejaron convencer. Este es un claro ejemplo de cómo una sociedad puede verse afectada por la falta de lectura crítica. Me refiero, por supuesto, al plebiscito por la paz del gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. El resultado fue que la emocionalidad le ganó a la razón, lo que se denomina actualmente posverdad, en la medida en que ciertas fuerzas políticas aprovecharon la ausencia de lectura de sus ciudadanos para poder funcionar de intermediarios en el momento de la comprensión del texto. Dijeron lo que no estaba y jamás mostraron la cita que no existía. Si quieren aprender, queridos oyentes, si quieren aprender a dudar y saber muy bien quiénes son los políticos que debemos seguir, no se les olvide esa muy buena imagen del narrador no fiable. Si aprendemos de esa imagen del narrador no fiable, pueden estar seguros que van a empezar a desenmascarar a los políticos que hablan sin confianza. Pero ¿cómo podemos hacer que la lectura cumpla con una función tanto técnica de su decodificación como emocional, para permitirle al lector entenderse a sí mismo y a los demás? Eso lo hacemos en Paredro siempre y eso es lo que siempre queremos hacer en Paredro. Vale la pena realizar el ejercicio de visitar las metas del Ministerio de Educación en la materia del español, literatura para bachillerato, ojo a esto, y cotejar que si bien en el texto que la presenta se designa que la literatura nos ayuda a relacionarnos con los demás, ninguna competencia que se evalúe en el aula permite acercarse a esta propia noción que plantea la introducción. Dicho en otras palabras, todo ejercicio literario, así sea de análisis lingüístico, no debe en momento alguno olvidar la referencialidad emocional que plantea y no reducirse a las simples formas retóricas o literarias que utiliza. En todo caso, el análisis de las figuras literarias, de los mecanismos y de los instrumentos utilizados en una pieza narrativa deben ser puestos en consideración de la voluntad empática que a todo texto literario le es inherente. Como recuerda Tzvetan Todorov en relación a cuando él mismo revisó la sábana de objetivos del Ministerio de Educación de Francia, se percató de que, comillas, el objetivo primero de los estudios literarios es llegar a conocer las herramientas que utilizan. Leer poemas y novelas no lleva a reflexionar sobre la condición humana, sobre el individuo y la sociedad, el amor y el odio, la alegría y la desesperación, sino a ideas críticas tradicionales o modernas. En la escuela, no se aprende de qué hablan las obras literarias, sino de qué hablan los críticos. Aquí que suenen campanazos detrás por nuestro gran Todorov y este libro que se llama La literatura en peligro. Cierro comillas. Para concluir a continuación con la siguiente valoración que resulta fundamental para la explicación de nuestro tema, y vuelvo a Todorov, abro comillas. Es cierto que el sentido de la obra no se reduce a la valoración meramente subjetiva del alumno, sino que depende de un proceso de conocimiento. Así, para llevarlo a cabo, al alumno puede serle útil aprender datos de la historia literaria o algunos principios que surgen del análisis estructural. No obstante, en ningún caso el estudio de estos medios de acceso debe sustituir el del sentido, que es el fin. Cierro comillas. Esta es una de las ideas más importantes de Todorov, de un libro que también es pilar del taller, La literatura en peligro. Si leemos una novela histórica, no la leemos para aprender de historia, porque en esa medida tendríamos que recurrir a la historia con H mayúscula como tal, si así se quiere. Dicho en otras palabras, cada ayuda o datos que el alumno o lector emplee deben estar en todo caso sujetos a la propia recepción de la obra por parte del lector. Lo que Todorov llama el sentido es precisamente el orden que se crea a partir de la lectura, la experiencia narrada, la aventura, etc. Cualquier mecanismo que utilice el narrador está encaminado a mejor exprimir las posibilidades de esa experiencia o aventura, no a ser evaluado en sí mismo. Es decir, detrás de cada narrador, hay una vida. Y esa es la vida con la que nosotros conectamos. En la medida en que el taller se impartió a promotores de lectura o mediadores de lectura, es siempre importante comprender cuál es el perfil del lector que visita los espacios de lectura, bibliotecas, por ejemplo, y detectar que en muchos casos estos perfiles no acuden necesariamente para ser instruidos literariamente, sino para poder conocer a través de la literatura más y mejores posibilidades de vivir la vida luego de una atenta lectura. Siendo esto así, cada mediador o dinamizador debe estar en condiciones de acompañar la lectura del texto teniendo en mente, así sea en una primera fase, las necesidades del lector. No puede de manera alguna imponer una visión de la lectura por encima de los anhelos del lector. La única exigencia es la de respetar, en todo caso, la comprensión del texto en cuanto a construcción textual. Resulta fundamental comprender que para Todorov la literatura es una posibilidad de transformación. Esta transformación emocional se asume desde la postura de la empatía, en la medida en que cada visión de mundo propuesta por el autor, el lector tendrá su posibilidad de verse o no reflejado en ella de manera positiva. Pensar en la literatura como una posibilidad de transformación también implica que podemos ampliar los espectros a partir de los cuales entendemos o valoramos un texto. Porque si lo que queremos es comprender esa vocación humana, con mayor rigor y seriedad debemos leer un texto de tal manera que la transformación que llevemos a cabo sea a partir de una interpretación con evidencia, es decir, a partir de la comprensión de sus ideas, sus partes y luego sus desarrollos. Contrariamente a lo que se podría deducir, cuando buscamos una experiencia emocional en la literatura, tenemos que concentrarnos aún más en la lectura, de tal manera que podamos conectarnos con las ideas e imágenes que desarrolla determinado libro. No por llorar, es que son lectores menos concentrados. A veces el lector que llora es el lector más aplicado. Una de las ideas que también hace resonar Louise Mary Rosenblatt, o debería decir la Santa Louise Mary Rosenblatt, en su grandísimo libro La literatura como exploración. Abro comillas. Cualquiera que sea su forma, poema, novela, drama, biografía, ensayo, la literatura vuelve comprensibles las miríadas de formas en las cuales los seres humanos hacen frente a las infinitas posibilidades que ofrece la vida. Y siempre buscamos algún contacto estrecho con una mente que expresa su sentido de la vida. Y también siempre, en mayor o menor grado, el autor ha escrito a partir de un esquema de valores, de un marco social o incluso, quizá, de un orden cósmico. Cierro comillas, esto es la página 32 de Rosenblatt. Para Rosenblatt, la literatura nos ayuda a tomar mejores decisiones y por lo mismo a reconocer las miríadas de formas en las cuales los hombres y mujeres se ven envueltos a diario. La idea de imaginación narrativa utilizada por Nussbaum en una cita que aparecerá más adelante es muy parecida a lo que Rosenblatt. Esto implica que la literatura no es solamente una forma de entretenimiento ni de evasión de la realidad, sino que precisamente nos funciona como un espacio en el cual podemos reflexionar y evaluar las que podrían ser las decisiones que tomaríamos respecto a distintos momentos de la vida. Esto no implica que la literatura es moralista, ojo, o deba entenderse desde un lente moralista, para nada. Lo que implica es que cada lector está en capacidad de decidir, gracias a su pensamiento crítico, qué puede él elegir en soberana libertad cuando se encuentre frente a alguna decisión que deba tomar basándose en una lectura, por ejemplo. Abro comillas. El profesor de literatura, entonces, procura ayudar a seres humanos particulares a descubrir las satisfacciones de la literatura. Enseñar llega a ser una cuestión de mejorar la capacidad del individuo para evocar significado a partir del texto. Voy a volver a leer esa frase, mis queridos oyentes. Enseñar llega a ser una cuestión de mejorar la capacidad del individuo para evocar significado a partir del texto, llevándolo a reflexionar de manera autocrítica acerca de este proceso. El punto de partida para el crecimiento tiene que ser el esfuerzo de cada individuo por ordenar sus recursos en relación con la página impresa. La labor del maestro de literatura es propiciar interacciones fructíferas, o más precisamente, transacciones entre los lectores individuales y las obras literarias individuales. Cierro comillas. Para Rosenblatt, la transacción implica que el texto tanto vive en el lector, porque a partir del sentido que él dé, puede contemplarse como relevante e interesante. Me explico. En algunos casos, ciertos profesores o mediadores invitan a sus grupos a leer determinado libro porque es un clásico que debe leerse. Ojo acá todos. Vista la literatura desde este estandarte, damos a entender que nosotros como lectores debemos elevarnos a las inmediaciones del autor proclamado, cuando siempre el ejercicio debe ser al contrario. Los textos literarios deben ser accesibles al lector en cuanto ser humano cotidiano. No se trata de subir a nuestros alumnos a las esferas de lo literario, sino bajar las esferas de lo literario a lo humano. Si buscamos que la literatura hable sobre la experiencia, debemos hacerle entender a los lectores que los libros, incluso los denominados más difíciles, pueden relacionarse con su vida. La única condición, como venimos anotando, la comprensión textual del texto para entonces realizar la transacción necesaria, de tal manera que podamos contar con la extensión de nuestra experiencia. Abro comillas. La capacidad de entender y sentir compasión hacia otros refleja la naturaleza múltiple del ser humano, sus potencialidades para muchos otros yos y tipos de experiencia de lo que un solo ser podría expresar. Esta puede ser una de las cosas que nos capacita para buscar a través de la literatura una extensión de nuestra experiencia. Aunque podemos ver a algunos personajes ajenos a nosotros mismos, es decir, podemos no identificarnos con ellos tan completamente como con temperamentos más afines, somos capaces, sin embargo, de penetrar en su comportamiento y sus emociones. Y muchos acá pueden estar seguros que le hemos puesto más atención y más empeño a los comportamientos y emociones de personajes literarios que de personas reales que viven al lado nuestro. Dejo ese trompo ahí, ese trompo en uña, como decimos por acá. Lo que Rosenblatt llama extensión de nuestra experiencia es una de las propuestas que desarrollamos en el taller. El lector es aquel que es capaz de proyectar sus preocupaciones literarias a su plano de vida real. Es decir, que alguien que es capaz de destacar que un narrador es poco confiable o que un personaje no está diciendo la verdad, debería ser también capaz de observarlo y proyectarlo sobre las personas con quienes habita y comparte un espacio social. En la medida en que la literatura es referente de una época social o de determinado tipo de personaje, reconocer a ese tipo en nuestra realidad resulta en un error de lectura, sino precisamente en proyectar nuestra empatía literaria hacia derroteros de nuestra propia cotidianidad. Es decir, cuando reconocemos a un personaje en nuestra realidad, no es un error de lectura, al contrario, estamos haciendo precisamente la extensión de nuestra experiencia. Aunque podamos ver y mejor comprender a los demás a partir de personajes de ficción, también podemos a través de la ficción atender a la comillas, exposición objetiva de nuestros propios problemas, cierro comillas. Es decir, que podemos vernos a nosotros mismos en los demás personajes, pero también podemos ver en los personajes a personas con quienes debemos compartir un espacio social. Abro comillas de nuevo, y esto es de nuevo Rosenblatt. La literatura fomenta el tipo de imaginación que se requiere en una democracia, la capacidad de participar en las necesidades y aspiraciones de otras personalidades y de vislumbrar el efecto de nuestras acciones sobre sus vidas. La literatura actúa como una de las instituciones de nuestra cultura que transmiten imágenes, actitudes emocionales en torno a las diversas relaciones sociales y estándares sociales y personales. La literatura puede ayudarle a tomar decisiones acertadas por medio del ensayo y error o la experimentación imaginativos al experimentar en la obra literaria las consecuencias de acciones alternativas. Cierro comillas. Este listado de posibilidades que otorga la literatura es un buen punto de partida o de llegada en cualquier grupo lector. Lo que resulta fundamental es que Rosenblatt otorgue estas posibilidades desde la primera, que es la posibilidad de una democracia a partir del campo de experiencia intelectual y emocional que confiere la lectura literaria. Así como somos espectadores de una historia de un destino a través de una novela, que nos puede llevar a tiempos lejanos o a países extraños, también estamos experimentando y viviendo una secuencia de emociones que normalmente no tendríamos en nuestra vida cotidiana, a la cual a veces le encontramos menos sentido que el que encontramos en una obra literaria. Lo que se desarrolla claramente a partir del pacto literario entre el lector y el autor es también la empatía, comprender la situación de los personajes literarios para luego poder encontrar en mi propio plano real seres afines a los que conocí de manera íntima en una novela. De la misma manera, la construcción literaria y la intimidad que produce el acto de la lectura resulta positivo para el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, que mientras más historias leas y más personajes conozca, mayor va a ser mi amplitud de sentido y de vida que me permita relacionarme más y mejor con los demás. Visto así, se derrumban las viejas ideas de que la literatura y el arte era inútil para la comprensión de la realidad. Comprendemos que la lectura es algo así como el espacio en el cual podemos practicar para ser mejores seres humanos, como nos lo recuerda Marta Nussbaum, abro comillas. Las artes cumplen una función doble en las escuelas y las universidades. Por un lado, cultivan la capacidad de juego y de empatía en modo general, y por el otro, se enfocan en los puntos ciegos específicos de cada cultura. La primera función puede cumplirla las obras de arte que se alejen de la época y el lugar de los lectores, aunque no sirve cualquier pieza elegida al azar. La segunda función requiere un olfato más aguzado para detectar las áreas del malestar social. Los puntos ciegos específicos de cada cultura, como dice Nussbaum, son precisamente esos elementos que en muchos casos únicamente pueden ser referidos a través de la literatura. A través de la novela y a través del conocimiento de los personajes y del mundo que inspiran, el lector puede darse cuenta, gracias al orden de los signos dispuestos en el texto, que hay muchos elementos propios de su realidad y cotidianidad que antes no había logrado identificar y que su aparición y vida en la obra literaria le confiere un poder de visibilización. Por esto es que la literatura es también un espacio de inclusión, porque cada manifestación conlleva también su forma de ver el mundo, que se visibiliza y llena de sentido. Ahora más que nunca debemos exigirle a la literatura lo que nos puede ofrecer para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestra salud mental, pero también mitigar los efectos que como colombianos sentimos luego de décadas de conflicto armado y 4 años de una difícil implementación del acuerdo de paz decretada por el presidente Juan Manuel Santos. Como país herido y necesitado de nuevas herramientas y visiones, el taller Leer para Entendernos buscó ofrecer nuevas maneras para que la literatura pueda cumplir con un papel constructor, sin olvidar en momento alguno sus reglas internas y su propósito en cuanto a producto de la ficción. ¿Es posible un mundo en el cual podamos poner tanto cuidado a la reacción emocional como a la reacción técnica, semántica o narratológica que podemos sentir al leer un texto? Porque ninguna de las dos puede entenderse por separado. Porque cuando un autor teje con cuidado la construcción de un personaje suyo, lo hace para que lo podamos conocer más y mejor por dentro, para que podamos sentir empatía sin estar de acuerdo. Como nos recuerda el gran David Grossman, cuando él inventa un personaje quiere, comillas, saber, sentir y vivir tanto como me sea posible su carácter, su estado de ánimo, incluso aquellas cosas a las que es difícil dar un nombre. Por ejemplo, su tono muscular, tanto corporal como anímico, la vitalidad, el dinamismo y la tensión de su ser físico y mental. Cierro comillas. Dicho en otras palabras, conocer todo aquello que siempre vemos, resentimos o reconocemos en los demás con quienes habitamos el día a día. Y nada de esto se teje sin un conocimiento técnico, ya sea en la escritura del autor o en la lectura del lector. Únicamente cuando conseguimos conciliar lo técnico y emocional es que llegamos a la lectura que nos permite, comillas, atrevernos a liberarnos de las cadenas del yo para conseguir llegar al núcleo del prójimo como tal y allí experimentarlo como el que existe en sí mismo y por sí mismo, como si fuera un mundo completo con su propia legitimidad y su lógica interna. Cierro comillas. Dicho en otras palabras, todo aquello que necesitamos para valorar la diferencia y poder leer para entendernos. La bibliografía utilizada para este artículo es David Grossman, Escribir en la Oscuridad, Barcelona, Random House Mondadori, 2013. Otra vez. La bibliografía utilizada y recomendada para este artículo es David Grossman, Escribir en la Oscuridad, Barcelona, Random House Mondadori, 2013. Marta Nussbaum, Sin fines de lucro, ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Esto es publicado por Katz en Madrid en 2010. Y el libro El cultivo de la humanidad, una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, publicado por Paidós en el 2005. Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones. Esto es publicado por Paidós en Madrid en el 2012. Y luego está Luis Mary Rosenblatt con La literatura como exploración. Esto es Fondo de Cultura Económica de México, un libro que recomiendo mucho. Así como Tzvetan Todorov, La literatura en peligro. Esto es publicado en Barcelona por Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg en 2007. Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, Madrid, Alfaguara 2003. Juan Gabriel Vázquez, El arte de la distorsión, Bogotá, Alfaguara 2009, y Viajes con un mapa en blanco en Alfaguara 2017. Y por último, el siempre muy bello Oscar Wilde con su La decadencia de la mentira, publicado en Ciruela, en Madrid, en el 2001.